Digamos que hay dos modelos de negocio. Tenemos el de las p*** y tenemos el de la p***.
Ahora, a día de hoy, nosotros tenemos problemas de personal serios.
Cuando conseguís a alguien, el principal problema realmente no es dinero, ¿no? Es que llega un punto en el que se cansan.
¿Cómo le puedes remunerar sin tener los recursos suficientes para remunerarle como se merece? No es una profesión agradecida. En verano pasas calor, en invierno pasas frío, vas sucio, tienes a veces que tocar algún coche que... algún accidente, alguna cosa... No es agradable. Los veranos eran saltar de coche en coche en el desguace y romper cristales hasta que con 18 años era un operario más. Imagínate que tienes un Ferrari. ¿Le dejarías a una persona inexperta que te desmontara las piezas de un Ferrari?
No.
¿Y después darías la garantía sobre estas piezas? Tengo que hacer contenido que a ti te aporte un valor que a ti te pueda interesar. Al fin y al cabo, mi trabajo, cuando estoy con el sombrero de marketer, es captar tu atención, sea de la manera que sea, e incluso buscando controversia. Humildemente pensé, hostia, esto yo lo puedo hacer y creo que lo puedo hacer mejor.
Bueno, bienvenidos a otro modelo de negocio que vamos a desengranarlo, y estoy aquí con Bernat Escolano, que tienes un modelo de negocio que es un desguace.
Exacto.
Y además haces contenido. Bueno, vamos a desengranar cómo es este modelo de negocio, que me hace especial ilusión porque hemos hablado ya desde hace mucho tiempo y tu contenido es brutal porque es alrededor de un negocio más tradicional que es un desguace.
Sí.
Cuéntame, una vista de halcón, cuéntanos cómo funciona un desguace, cómo creáis valor, qué tipo de clientes viene a dejar ahí el coche.
Vale, genial. El desguace como tal es un negocio que yo describo como arcaico. Es decir, Antiguamente, pues una campa llena de coches, oye, necesito esta pieza, pasa, desmóntatela y cuando salgas, pues a ver qué llevas en los bolsillos y se cobra lo que se cobra, ¿no? Y entonces, este es el concepto tradicional de un desguace.
Explícame desde la parte de segmento de clientes, ¿cómo funciona exactamente? O sea, ¿yo puedo ir y dejo ahí mi coche? ¿Cómo funciona exactamente?
Vamos a empezar desde lo que es adquisición de producto hasta quién es que necesita el producto que nosotros producimos de alguna manera, ¿vale? Imagínate que tú tienes tu coche.
Sí.
Ha llegado al final de su vida útil, para hablar con tecnicismos, es decir...
Me pasó una vez, me acuerdo más un coche que, oye, ya no tal, y ni siquiera lo podía vender porque me daban muy poco.
Claro, no funciona y resulta que...
Cuesta repararlo, Exacto. Ya no vale la pena, y ahí me acuerdo que buscamos un desguace y me lo compraron a poco. O sea,
sí, exacto. Es decir,
o sea, funciona así.
Nosotros gestionamos vehículos de diferentes procedencias. Vehículos abandonados, vehículos siniestrados, vehículos que como el tuyo pues ya no se pueden reparar, pero aún funciona, pero oye, me tengo que comprar un coche nuevo,
sí.
O me pasó un eléctrico, o lo que sea, entonces ya no lo necesito. No lo puedes abandonar en la calle y dejarlo ahí tirado, porque se considera un residuo peligroso.
Vale.
Entonces nosotros, en función de la calidad de este vehículo, pues ofrecemos más o menos dinero por dicho vehículo. Es decir, a lo mejor, pues por un vehículo como el tuyo, que ya no funcionaba, pues te ofreceremos 100 euros. ¿Por qué? Porque pues a cambio del vehículo que nosotros después tenemos que gestionar, pues nosotros te entregamos la baja definitiva y el certificado de destrucción. Y con esto tú dejas de pagar impuestos de circulación e incluso puedes pedir alguna ayuda para comprar un coche nuevo. Esto en España.
Ojo, entonces... Claro, es más complejo de lo que pensaba porque digo, vale, a nivel de segmento de clientes, ¿quiénes dirías que son? ¿Estaría yo, por ejemplo, conductores?
Como tal, nuestro segmento de clientes es...
Porque tenéis varias, o sea, tenéis la gente que os da los coches y luego los que os compran las piezas, por así decirlo.
Sí, aunque los que nos dan los coches no los vemos como cliente como tal, sino que son los que
proveedores.
Exacto.
Sí, pero de alguna manera es como YouTube, ¿no? Que el usuario no paga nada... Pero no deja de ser un segmento de clientes, por así decirlo.
Podríamos verlo así, nunca lo había visto así, pero sí es verdad.
O sea, en el fondo la creación de valor, es curioso, ¿eh? Porque aquí tenéis, creáis valor, en el fondo es a través de estos conductores, ¿no? Por así decirlo.
Propietarios de vehículos.
Pero claro, en el fondo es gente, o sea, que la creación de valor no deja de ser las piezas... que le estáis sacando a los coches de los coches que ya os están trayendo. O sea, pero explícame desde tu prisma, tú ves a los que traen los coches como proveedores. O sea, en vez de...
Correcto, es circular. Es decir, alguna vez nos ha pasado incluso que una pieza que hemos vendido ha vuelto al desguace en el vehículo en el
¡Ostras!
Que la habían montado. Esto es una paradoja muy grande. Pero sí, básicamente es el propietario del vehículo o conductor es nuestro cliente durante la vida útil del vehículo y a la que acaba la vida útil pasa aquí.
Vale, o sea, el propio segmento de cliente, de repente, vosotros, hay otros que, yo qué sé, tienen de proveedor a fábricas, vosotros sois los propios conductores, vosotros activamente buscáis coches, por ejemplo, abandonados en la calle o tal, o de repente hay gente ya que trabajáis con el ayuntamiento y
Exacto.
os trae...
Exacto, es más por contratos, y después sí que activamente podemos ir a subastas de vehículos siniestrados,
vale,
o podemos hablar con los...
Vamos a analizarlo así, vamos a decir, en el fondo, la creación de valor, vosotros lo que acabáis teniendo son piezas de vehículos, ¿no? Porque sí, del desguace sacáis las piezas, o sea, desmontáis el vehículo entero.
Exacto. Digamos, perdona, ¿eh? Digamos que hay dos modelos de negocio y sí, nos focalizaremos en el de las piezas. Tenemos el de las piezas y tenemos el de la chatarra,
vale,
que es el vehículo después de aprovechar todas las piezas, pues lo que serían los residuos. Y entre ellos un residuo aprovechable es la chatarra, el cubo típico del coche que se ha metido en la prensa.
Vale.
Y después hay otros residuos por los que nosotros pagamos, como son los neumáticos, aceites, etcétera.
Vale.
¿Vale? Pero nos vamos a focalizar en este, que es el que es más atractivo, bueno, a nivel de análisis.
Pero de momento es interesante ponerlo aquí y decir, vale, la creación de valor en el fondo es el desmontar todos estos coches, ¿no? Todo
sí,
esto. Pero me interesa primero saber, vale, viene de conductores, has dicho que tenéis contratos con ayuntamientos que os traen los coches, ¿vale? El ayuntamiento, ¿de dónde más vienen coches?
De aseguradoras que hacen subastas de vehículos siniestrados.
Y esto, ¿os traen aquí los coches? ¿La creación vuestra de valor en el fondo es, tenéis un equipo que desguaza esto? ¿Cómo funciona eso?
Vale, entonces nosotros lo que hacemos es, una vez recibimos el vehículo, lo primero de todo es gestionar la baja definitiva. Es decir, decirle a la Dirección General de Tráfico...
Burocracia.
Que, exacto, que este vehículo ya no existe. Y le damos esta documentación al propietario, al conductor, para que pueda dar de bajas, o sea, pueda transmitir a las asociaciones, bueno, al gobierno o al ayuntamiento o quien sea, de, oye, ya no tengo este vehículo, ya no tengo que pagar más impuestos.
Pero entonces sí que lo voy a considerar un cliente, porque
vale,
el conductor, aunque le estéis pagando por el coche, de alguna manera, también le estáis ofreciendo un servicio.
Correcto.
Sí. Es el, porque entonces yo ya puedo elegir a dónde voy, puedo elegir como yo cliente, si voy con vosotros o con otro. Si he tenido una buena experiencia, me habéis dado de baja bien las cosas y tal, la próxima vez que tenga un vehículo que quiera darlo de baja y tengo tres posibles sitios, vuelvo con vosotros.
Exacto.
O sea, de alguna manera sí que tenéis que tratar bien a estos conductores porque queréis que vengan más.
Buscamos la recurrencia del conductor.
Sí. Sí. Yo, por ejemplo, YouTube también podría decir lo mismo. El usuario no deja de ser un proveedor porque ellos generan atención que luego pueden vender a los anunciantes. Entonces,
vale,
es un modelo que tiene varios
segmentos. Sí,
se tratan de forma distinta, pero sí, vosotros tenéis conductores, ayuntamientos...
Es decir, los conductores son nuestros clientes y nosotros cobramos más en especies que otra cosa.
Sí, totalmente.
Exacto.
Pero fíjate que negocios, por ejemplo, como YouTube, la televisión, los periódicos gratuitos,
uh-huh,
es raro porque ese cliente que está consumiendo también es el que le provee la atención, o sea, le está proveyendo esos ojos que luego ellos venden.
Exacto.
A otro, sí, sí, segmento de clientes, que ahora veremos cuál es en vuestro caso. Pero entonces, por un lado tenéis conductores y ayuntamientos, estos os traen...
¿materia prima?
Materia prima. Vosotros algunos lo pagáis, algunos no, porque os traen un coche siniestrado. Vuestra propuesta de valor, o sea, vuestra creación de valor es desmontar estos coches, hacer la parte de burocracia, entregar los papeles correctamente, uh-huh, etcétera. Y esto lo que os da son piezas y chatarra.
Exacto. Justo después de la burocracia entra un proceso que es técnico, que se llama descontaminación.
Vale.
¿Qué es la descontaminación? Es sacar todos los elementos contaminantes del vehículo, residuos propiamente dichos, como pueden ser líquidos, anticongelantes, aceites, líquido de limpia parabrisas, los neumáticos, las baterías, los cristales, etc. Todo esto es lo que por ley nosotros tenemos que hacer y pasamos inspecciones para esto. Y después reaprovechamos todo lo que sí que se puede inspeccionar, se puede comprobar y testear y ponerlo de vuelta al mercado. Y aquí es donde entra la economía circular propiamente dicha.
Perfecto. O sea, hacéis burocracia, es contaminación y de aquí sale chatarra y piezas.
Correcto.
Entonces ahora, con esta chatarra y piezas, ¿cómo lo hacéis a nivel de propuesta de valor? La chatarra entiendo que tenéis algún cliente al que vais.
Sí, o... cada gestor de residuos autorizado. Es decir, por ejemplo, la chatarra como tal, pues la llevamos a la fragmentadora, que son los que...
¿Y ellos os pagan?
Sí.
Vale, entonces aquí uno de esos clientes sería fragmentadora.
Correcto.
Vale.
Fragmentadora
es
o gestores de residuos, vamos a poner, ¿vale?
¿Y qué es una fragmentadora?
Es donde fragmentan, es decir, hacen añicos lo que sería el paquete, el coche entero,
sí,
y tratan otras chatarras, ¿no? Pero es la chatarrería propiamente dicha que separan los metales.
Vale.
¿Cómo lo hacen? Con máquinas enormes. Nunca he estado dentro de una, aunque me gustaría, y podría ser un...
Es un buen vídeo.
Es un buen vídeo, ¿eh? El caso está en que después acaban separando todo lo que sale del coche. Piensa que dentro del coche pues quedan tejidos, por ejemplo, como sería de los asientos, espumas... Entonces tienen que separarlo todo y acaban sacando los metales.
¿Y ellos os pagan por esta chatarra?
Exacto.
Vale,
un precio, perfecto, al kilo de, o un precio a la tonelada.
Vale.
Y que va fluctuando también, al fin y al cabo.
¿Y entonces las piezas las vendéis a cliente final? ¿Cuál sería el cliente de las piezas?
Vale, tenemos dos tipos de cliente, aunque todo acaba siendo B2C, ¿vale?
Vale, cliente final.
Exacto. pero hay diferentes canales de hacerle llegar esta pieza al cliente, ¿vale? Vale. Porque no olvidemos que el cliente principal son los conductores, los propietarios de vehículos. Uh-huh. ¿Cómo podemos llegar a ellos? Directamente el conductor viene a nuestras instalaciones o por internet, ¿vale? Porque también aquí entra la rama de e-commerce y dice, oye, necesito un faro delantero izquierdo de este coche. ¿Lo tenéis? Sí, toma, aquí lo tienes.
Vale, entonces ese cliente no deja de ser otra vez conductores.
Exacto.
Ahí es donde decías la parte circular, ¿no? De, uh-huh. Hay conductores que os proveen de piezas y vosotros pagáis, y luego hay conductores que tienen coches y quieren estas piezas. Entiendo que son conductores que han preferido ver si hay piezas de segunda mano en vez de ir directamente a un recambio de primera mano.
Exacto. Y aquí entramos en cuál es nuestra propuesta de valor como tal. Es uh-huh. decir, ¿por qué un cliente o un conductor va a venir a nosotros a comprar una pieza en lugar de comprar la nueva? Por dos factores. Uno, por precio. Y dos,
precio.
Por inmediatez.
Ah, esa es buena. O sea, a lo mejor un nuevo faro en la casa original tarda un mes.
Exacto.
Y vosotros lo tenéis ya.
Eso es. A lo mejor tardamos 3 horas en desmontarlo, ¿no? Pero
bueno, esto es como la fórmula esta de Ormoz, ¿no te acuerdas? De la parte de, para el que no la sepa, en la creación de valor, ¿no? Que está...
¿Cuánto tiempo tardas deseas, en recibir el valor?
Claro, está lo que tú deseas multiplicado por la posibilidad de conseguirlo, uh-huh. dividido entre el tiempo que tardas en conseguir lo que deseas, multiplicado por el esfuerzo y el sacrificio que has de poner. Entonces, en este caso, vosotros tenéis menos precio, o sea, tiene que hacer un menor esfuerzo económico, y en muchos casos la inmediatez, si lo tiene, lo puede ya conseguir mañana.
Exacto. Y aquí hay matices, ¿vale? También hay otro caso, otro factor importante, y es que muchas veces nosotros tenemos recambios originales.
Vale.
Y cuando lo vas a comprar nuevo, la casa o la fábrica vale. ya no lo hace porque lo ha descatalogado y solo hay recambio paralelo. Que, ojo, también es muy válido, pero hay personas que prefieren, pues imagínate que ponemos el ejemplo de colonias, pues prefieren tener la colonia de marca que la de imitación. Perfecto. Y la de imitación es igualmente válida, pero puede ser que a lo mejor dure un poquito menos el efecto.
O, vale. o un purista que diga, no, yo quiero
el
original. Vale. Perfecto. ¿Cómo llega la gente? ¿Cómo conseguís vender esto? O sea, llame ahora por primero los primeros, hemos dicho que los conductores.
Sí.
¿Qué tipo de venta hacéis para que alguien diga, llevo mi coche a tu taller y no a otro?
Primero
para que os traigan
vale.
los coches.
Boca orejas principalmente. Y además nosotros tenemos, en uno de nuestros desguaces, estamos a primera línea de mar.
Vale.
Mi padre siempre ha dicho, los peces no compran. Por lo tanto, estamos solo a 180 grados de que nos venga gente por libre albedrío, digámoslo
vale.
así. Vale. Entonces, es así. Y después nosotros sí que hacemos un poco de captación con... pues los talleres, que hay muchos talleres que, vale, este coche ya no lo puedo reparar, cliente, ¿quieres que te lo gestione? Sí, le cobran, supongo, algo al cliente por gestionarle la baja, y nosotros somos los que estamos en contacto,
o sea,
con el cliente.
¿Tenéis afiliados de
digamos
talleres?
Sí, vale. Exacto. Sí,
¿pero
sí, sí.
es por... ¿pagáis algo o es simplemente por...
al fin y al cabo es...
relación de tiempo, etcétera?
Relación de beneficio mutuo. Es decir, tú me traes coches y yo te hago trato de favor cuando necesitas una pieza de, oye, la necesito para allá. Vale. Bueno, pues encima te la traigo.
O sea, es un
quid
pro quo, que no tiene por qué ser... Vale, perfecto. Entonces, eso es por ese lado, con ayuntamientos, estos contratos, ¿es por cercanía? ¿Es porque es el taller más...
principalmente es por cercanía, porque tenemos un coste de adquisición también que es la grúa, el transporte del vehículo. Uh-huh. Es decir, no es lo mismo que te traigan una caja de zapatos a que te traigan un coche entero.
Claro.
Entonces, sí que es por cercanía, pero esto va por concursos de licitaciones.
Vale.
Entonces, tú te puedes presentar o no te puedes presentar.
Y ahí sí que tenéis unos cuantos que ya tenéis esa relación por contrato.
Exacto.
Vale. Y por la parte del cliente, ¿cómo consigues llegar a esto? O sea, ¿cómo os anunciáis para que la gente diga, oye, quiero una pieza nueva? Porque yo, por ejemplo, cuando te conocí, no sabía que esto funcionaba así. Quizá por eso yo no iba ante los coches y yo voy como a lo más fácil, de, oye, voy a la casa y espero
exacto,
lo que sea.
Búscame esto.
Hay gente que no sabe esto.
Exacto. Entonces aquí entra, por lo que estamos aquí, ¿no? Por el tema de redes sociales, que es lo más novedoso a día de hoy para llegar a los clientes. Al fin y al cabo, yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo llegas a alguien que no sabe que necesita tu pieza? O que no le gusta. Imagínate tu ejemplo, ¿no? ¿Cómo llego a Eug, que no le gustan los coches, no le interesan los coches, su coche es un medio de transporte, no quiere ni acabar conduciendo, y cuando se le estropea el coche, encima tiene el problema de tener que buscarse la vida para encontrar una pieza sin saber lo que está buscando?
Claro, es muy difícil, porque no estoy activamente buscando.
Exacto. Aquí entran, uno, los frikis de los coches, que directamente se lo buscan ellos, un Euge que lleva el coche a su taller propio, al de confianza, que no tiene por qué ser la marca de tu coche, que ojo, también a veces los mismos concesionarios por inmediatez ofrecen un recambio usado, vale. Y nosotros le servimos a los propios concesionarios.
O sea, por un lado están los propios talleres que ya tenéis relación.
Exacto, o sin tener relación, simplemente un taller está buscando una pieza, oye, la he encontrado.
O sea, pero os encuentra por internet, os encuentra
por internet
web,
o por llamada.
Por llamada, vale.
O WhatsApp.
Oye, desguace, tal.
Exacto.
Los propios concesionarios que dicen, oye, en vez de... no tengo la pieza esta tal, uh-huh. Y por inmediatez también...
Pero entran dentro de este grupo.
Vale, entran dentro de talleres. Y luego la gente que ya lo conoce y lo busca por internet, uh-huh. Pero tú has hecho una cosa muy interesante y es que has empezado a hacer contenido de este taller de desguace, que en el fondo lo piensas y, hostia, te has hecho viral, tienes vídeos con millones de visitas, pero no deja de ser algo un poco raro de por qué la gente le ha interesado esto. Es verdad que también es muy visual, ¿eh? Yo he visto tus vídeos y sí. Es como, hostia,
pero desguace por entra una estrategia que creo que es... hacia dónde tenemos que ir con este contenido y que creo que para cada nicho es muy aplicable. Uh-huh. Y si no recuerdo mal, y ahora a lo mejor meto la pata, pero diría que en uno de los podcasts definiste que al principio es todo nicho, nicho, nicho y especializarse mucho.
Sí.
Y después es cuando tienes que abrir el abanico. Y te hago la explicación de cómo yo pienso en este aspecto.
Sí.
Como te decía con el ejemplo, ¿cómo llego a ti que no te interesan los coches? Pues enseñándote coches del desguace no voy a llegar. Uh-huh. Entonces tengo que hacer contenido que a ti te aporte un valor que a ti te pueda interesar. Si yo te digo que tenemos las mejores piezas del mundo, que no es verdad, ¿qué te puede interesar? Nada. Pero si te digo que por esto te pueden poner una multa y de casualidad tú de fondo ves tu coche y resulta que se te enciende la bombilla de que se te había roto el piloto trasero, ¡hostia! Oye, ¿tenéis el piloto de esto?
Claro.
Y aquí es donde entra algún CTA un poco bien metido, de decir, ¿y si necesitas una pieza de este coche que te he enseñado aquí? Claro, yo ya he captado tu atención con algo que te interesa y ahora conecto con...
Esto me mola mucho, porque al final es... tienes lo que se llama el top of funnel, que es la parte de interés más grande. O sea, en el fondo, si te fijas, sigue siendo nicho, porque si yo directamente no tengo ni un coche, no me vas a captar jamás, ni quieres captarme jamás.
No eres mi cliente.
Cero. Como yo no voy ni en coche. Pero fíjate que has dicho, oye, ¿por qué te pueden llegar a poner una multa? Vale, no me estás diciendo, si quieres un recambio de piezas, ven con nosotros. Pero de alguna manera sigo siendo el nicho. O sea, has abierto el embudo de ventas a lo más amplio, que son las cosas que le puede interesar a cualquiera. Como por
Exacto.
ejemplo a mí de, por esto te voy a poner una multa. Ah, yo tengo un coche. A ver. O cinco cosas sencillas para que tu coche vaya más fino todos los días. O, ojo, no hagas esto si quieres que tu coche te dure más. O, cuidado que este error va a hacer que tu coche mañana pueda estropearse. Ojo, tengo un coche.
O incluso le meto humor, el último vídeo que hice fue de los mitos de las frases típicas del taller. Oye, esto es la junta de la trócola, que es una pieza que ni existe y es la típica frase de cachondeo. Esto es la junta de la trócola y te va a salir caro, ¿eh? Y encima le metí después la frase de cuñado machista de decir, esto te pasa por dejarle el coche a la mujer. ¿Vale? Entonces dices, buah, o sea, aquí la gente ya cortocircuita en plan, buah, todo lo malo lo acabas de poner en un vídeo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te estoy captando la atención. Al fin y al cabo, mi trabajo, cuando estoy con el sombrero de marketer, es captar tu atención, sea de la manera que sea, e incluso buscando controversia. Porque claro, yo qué sé, el ejemplo de coches eléctricos versus combustión. Aquí hay polarización máxima. Vale, aquí captamos atención. Y me da igual si tienes un coche eléctrico o no, porque también tenemos piezas de coches eléctricos.
Claro.
Pero tengo tu atención y ahora es cuando te digo, hey, y que sepas que tenemos piezas para tu coche.
¿Y eso lo dices en los propios Reels o lo haces luego por Stories? O sea, ¿los Reels están hechos para atraer gente a tu universo y luego los vas bajando a educación? Porque hay cierta educación aquí. Es decir, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba un desguace. Yo no sabía que un desguace uh-huh. le podías pedir una pieza y puede ser que tenga la pieza de recambio con menor precio y menor inmediatez. ¿Cómo funciona esa educación?
Pues aquí entra una dubitativa que tengo, una falta de decisión, porque todos los desguaces sí que se han centrado mucho en educar. En el sentido de, pues nosotros hacemos esto con el coche, le desmontamos estas piezas y tal, son mucho más técnicos y yo he buscado la rama de ser mucho más mainstream. Y creo que me falta la parte de acabar este funnel de ventas en
o sea, esto,
acabar
esto
de educar.
Lo has hecho súper bien,
sí.
Estás llegando a muchísima gente.
Y con esto me he diferenciado de lo que hacen todos los desguaces.
Claro. No, y has llegado a gente que tiene un coche.
Uh-huh.
Pero lo heavy y lo importante sería, vale, ¿cómo me haces a mí entender... menor precio, menor inmediatez. Pero además que sea súper rápido y súper fácil de entender,
claro.
¡Ey! ¿Qué hace un desguace? O sea, en un desguace tenemos las piezas que tú puedes tener. Yo creo que ahí es donde realmente bajas a toda esta gente y se irá notando él poco a poco, digan, vale, sé que en un desguace lo primero que tengo que hacer es preguntarle si tienen ellos la pieza.
Exacto. Aquí es donde yo soy muy malo porque me siento mal vendiendo a través de redes sociales. Y eso que tú me has enseñado mucho a hacerlo, ¿no? Pero es donde no me siento cómodo y creo que necesito navegar más estas aguas para aprender a decir, vale, ok.
Bueno, pero esto es fácil de aprender, lo otro es muy, muy complicado, ¿eh?
Vale.
O sea, esto es lo diferencial.
Y aquí hay una cosa, y ahora no sé dónde vamos a aterrizar este concepto, pero la posibilidad de que una venta se haga efectiva en un desguace es remota. Es decir, se tienen que dar muchos factores. El primero, que la persona tenga coche, que el coche se le haya estropeado, que en el momento en el que se le ha estropeado, piense en nosotros, que al pensar en nosotros, nosotros tengamos la pieza que necesita, que sea compatible con su coche, que le encaje por precio y que además después le encaje el precio del envío, por ejemplo, o la pueda venir a buscar. Entonces, después de todo este hilo de cosas que han sucedido, la posibilidad es ínfima y aún así hay una cantidad de ventas increíble.
Mira, esto pasa igual en una de las empresas que estamos invertidos, que es Hausum. ¿Te suena?
¿Sí?
La empresa de...
Sí, sí, sí.
Es una empresa, para el que no la conozca, que lo que hacemos es, vamos a ver con inspectores, que son arquitectos, y te hacemos una revisión de la casa antes de que tú la vayas a comprar. Entonces, lo que pasaba era que el ejercicio de marketing que hicimos desde el podcast y desde sus contenidos, porque les hice mucho hincapié también en hacer contenidos, y ellos además hacen un contenido muy interesante porque van a ver la casa por dentro y la gente es muy curiosa, le gusta ir por dentro.
Le da el morbo este.
Pero claro, describían lo mismo que me acabas de decir. Tío, la posibilidad de que alguien vea nuestro vídeo, que un curioso vea cómo le inspeccionamos la casa a Willy o a Euge, y luego de repente...
La grieta de Álvaro.
Claro, exacto, la grieta de Álvaro. ¿Cuántas veces te compras una casa en tu vida? ¿Una?
Sí, sí.
¿Dos? Como muchísimo.
Exacto.
Claro, dice, la gran mayoría de la gente que nos ve tiene que coincidir que nos vea, pasen 3 años, se acuerde ahora de repente, porque a lo mejor le ve un chaval de 17 años y a los 25 hace la primera compra, o a los 30 hace la primera compra, que se acuerden de nosotros.
Con todo el barullo de tengo que comprar la casa, estoy haciendo la mudanza, no sé qué.
La inmobiliaria me está vendiendo cada de esta. No lo pensé. Tenían el mismo problema. Pero yo creo que es un concepto de varias cosas. Una, bola de nieve, es decir, esperar a que... O sea, da igual, tú sigues haciendo el contenido y esto es una bola de nieve. Al principio empiezas a hacer contenido y aquí no se nota tanto. Pero con Hausum me está pasando que ya estamos en el año... Desde que han empezado el contenido, año 2, y ya nos enviaron un mensaje en plan... Estamos flipando. No han cambiado tanto los números, pero es bola de nieve.
Exacto.
O sea, esa visita que me vio hace un año, ahora de repente se va a comprar una casa y piensan en nosotros.
Te pongo mi ejemplo. Llevo un mes en el que he publicado 2 o 3 vídeos. A diario me escribe gente, oye, ¿tienes esta pieza? Ya tengo mis mensajes predefinidos de, oye, contacta con mi equipo, que te van a ayudar incluso mucho mejor que yo. Ah, vale, perfecto, gracias. Entonces ya... Se va derivando todo
el
equipo.
Bola de nieve, sí. Ya está. Y lo otro que sí que hicimos es, desde el principio con Hausum, cuando diseñamos la estrategia de su contenido, el producto está integrado en el contenido. O sea, no hay forma de no consumir el contenido sin entender lo que es la propuesta de valor. Esto, por ejemplo, hay un ejemplo muy clásico de 2 formas de crear contenido muy distintas, virales las dos. Una fue maravillosa y estaba integrado en el producto y la otra no. La que no... Era que, ¿sabes estas personas que saltan en medio de un partido de fútbol?
Sí.
Interrumpen, todo el mundo habla de ellos, tal.
Los espontáneos, ¿no?
Los espontáneos. Pues lo hicieron y salió por toda la prensa, ¡guau, esta persona tal, no sé qué! Y se ve que era una publicidad, llevaba la camiseta de un casino.
Vale.
Todo el mundo habló de esa persona que había saltado en el partido de fútbol, nadie habló de la camiseta que ponía casino de no sé qué online. No estaba integrado. En cambio... Otra estrategia muy viral que ya desde hace tiempo fue... ¿Te acuerdas estos vídeos de YouTube de una batidora que era a ver si...?
Sí, lo has explicado alguna vez.
Pues había un tío con una bata, y esto lo ponéis, Will It Blend, y era viral el concepto de vamos a batir cosas raras. Móvil, batimos el nuevo iPhone, salía, batimos pelotas de golf. Entonces eran vídeos virales de una batidora que batía todo.
Exacto.
Y la batidora era una marca, Blendtec. Vamos,
bueno, si resiste esto, ¿cómo no te va a hacer un batido de lo que sea?
Pero fíjate que el contenido, la oferta está integrada en la viralidad. Entonces,
claro.
En tu caso, tienes que darle vueltas, que yo creo que un poco ya está, ¿no? Pero para mí es el concepto de esto tiene que haber más educación.
Vale.
Porque yo veo el taller, o sea, yo veo... Y a lo mejor soy yo el que estoy aquí al final del funnel y
no,
yo
pero
lo sabía.
Es que este es el avatar de cliente al que quiero ir yo. Es decir, el friki de coches que ya sabe dónde ir a buscar
ya
pieza.
Lo tiene claro.
Ya está.
Claro, entonces, ¿cómo haces Reels donde dentro del contenido viral esté la educación. Pueden haber sketches, puede haber humor.
Claro, he intentado hacer humor, pero tampoco quiero convertirme en el típico que hace sketches sobre esto, porque ¿qué no, valor pero, estás pero, aportando, pero, no?
Puedo, bueno, en el fondo para mí es mucho valor el que me digas esto.
Vale.
Oye, diferencia de... Por ejemplo, puede haber un sketch que sea diferencia entre comprar en un concesionario y en un tal. O sea, el típico anuncio de Apple versus Mac. Pues, ¿sabes? Y que no sea tan venta. Es decir, oye, que también vean que hay valor de comprarlo directamente en fábrica. Es decir, uh-huh. bueno, tardará 30 días, pero te aseguras que es 100% perfecto. Y aquí tardarás... Si lo tenemos, inmediatez. El problema es que a lo mejor no lo tenemos, pero si lo tenemos, inmediatez. Y además nosotros damos un servicio de calidad en el que no sale ninguna pieza que esté defectuosa.
O si te sale una pieza que esté defectuosa, tienes un año de garantía, no sé qué, y te la cambiamos y lo que sea. Vale,
perfecto.
Venga, genial.
Pero yo creo que eso está súper guay. Pero súper interesante que está revolucionando esto, una venta en un sector tradicional y tu innovación, que la gente habla de, se cree que la innovación es tecnología loca por todos lados. No, en el fondo la innovación es meterle contenido de redes sociales a un sector tradicional.
Correcto. También te tengo que decir, no soy pionero. Es decir, yo empecé porque ya tenía algunos conocimientos de redes, vi que el sector estaba moviéndose hacia aquí, que ya había desguaces que estaban haciendo esto, y humildemente pensé, hostia, esto yo lo puedo hacer y creo que lo puedo hacer mejor. Más bien o más mal, pero... hemos tenido visibilidad, que es lo que importaba. Al fin y al cabo, competimos contra nosotros mismos. Es decir, si empezamos en el punto A, queremos estar en el punto B de aquí a X tiempo.
Muy bien. Vamos a acabar de ver el modelo, que es la entrega. La entrega, al final, las piezas, ¿se las enviáis a su casa directamente?
Tenemos tres métodos de envío.
Tres métodos.
Uno es, bueno, de envío. Uno es que el cliente viene a buscar la pieza presencialmente.
O sea, en el sitio.
Sí. El otro es transportista tradicional. Y luego está transportista a profesionales, que es un servicio que tenemos contratado con una agencia que es prácticamente de la mañana para la tarde para envíos urgentes dentro de la zona geográfica. En este caso, nosotros estamos en Barcelona, pues dentro de toda la provincia, la comunidad autónoma de Cataluña,
sí.
Pues entregan, pues si envías antes de las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde lo han entregado.
O sea, envío rápido.
Envío rápido, sí.
Súper. Vale, pues yo creo que me queda bastante claro.
Me gustaría añadir una cosa en venta, ¿vale? Y es que, aparte de los talleres y los concesionarios y de tener a los conductores como tales, como figura física que viene a nuestra tienda a buscar o llama por teléfono o nos envía un WhatsApp, después tenemos muchas asociaciones con o partnerships con e-commerce dedicados,
vale.
Que es, ponte por ejemplo, el ejemplo más claro es eBay, que vende de todo también,
sí.
¿Vale? Pero tiene su apartado de motor. Pero después hay e-commerce especializados única y exclusivamente en recambios de coche usados, en los que pues algunos tienen más incidencia en Portugal, otros en España, otros más Francia, otros más la zona de Europa del Este. Entonces esto nos ha permitido abrir muchos mercados, porque el problema estaba en lo que te comentaba antes, ¿no? El radio este de 180 donde tenemos la tienda, la gente de nuestro alrededor son los que venían a nuestro desguace, los otros se iban a otro desguace.
¿Pero esto es para traer los coches o comprar las piezas?
Comprar piezas.
Vale, comprar las piezas.
O sea, te hablo de la venta de piezas, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo llegas a alguien que necesita tu pieza si tú solo estás físicamente ahí, si tienes tu web y tal, pero...
Es difícil.
Es difícil, ¿vale? Y hay mucha competencia a nivel, sobre todo, de posicionamiento y tal. Entonces, la gracia está en que cada una de estas empresas o de estas webs está muy posicionada en su... zona geográfica, vamos a decir así, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, tenemos una que es una plataforma francesa.
Vale.
Claro, todo lo que nos compra ahí son la mayoría talleres franceses.
Claro.
¿Vale? ¿Cómo llegarías a los talleres franceses que no entienden ni tu página web, aunque la tengas traducida?
¿Y tú,
¿no?
¿Y tú ahí cómo la haces? ¿Le envías como tu inventario cada semana?
La manera de resumirlo es que tenemos un conector hecho que cada...
Una API, o sea, algo directo. Sí. Es directo.
Cada X minutos va sacando y poniendo lo que nosotros entramos en stock y lo que se vende en otros sitios.
¿Y eso tienes unos cuantos... ¿En cuántos países? ¿O?
Pues trabajamos con 8 o 9 plataformas distintas y después nuestra página web.
¿Y qué porcentaje de la facturación viene de ahí?
Pues prácticamente un 60%
wow.
de las ventas online. Podríamos vale, hablar de online. Un 30 o un 40% de todas
del
las ventas de piezas, sí.
¿Esto fue algo que os disteis cuenta hace tiempo? O...
Pues mira, yo llevo 3 años y medio trabajando en Recicla Auto y... Mi padre, que es el gerente de la empresa, ya estaba haciendo esto desde hace 6 años, tal vez, desde antes de pandemia.
¿Y cuando tenéis que enviar algo a Francia, hasta dónde llega ese envío?
Pues tenemos hitos top, que hemos enviado piezas a Madagascar, a Nueva Zelanda.
¡Wow!
Sí, sí. Y aquí entra la connotación de decir, vale, tengo este vaso de aquí, ¿vale? Y aquí no hay mercado para este vaso porque ya está obsoleto y lo que sea, ¿cómo llego a la persona que en Nueva Zelanda tiene este coche y que con la venta presencial no? Entonces solo me va a encontrar por la web. ¿Vale?
Hostia, qué fuerte.
Sí, sí, esto es increíble. El hecho de decir, vale, un negocio que crearon mi padre, mi tío y mi abuelo, a día de hoy envía piezas a la otra punta del mundo.
Hostia,
es muy chulo esto.
Muy bien, pues ahora toca el turno al rotulador rojo y esto básicamente son los cuellos de botella. Es decir, yo siempre digo, ¿por qué este negocio no vale 10 veces más? Vale. Entonces, cuando respondes a esa pregunta, empiezan a salir los cuellos de botella.
Pues empecemos de aquí para aquí, porque los tengo bastante claros. El primero es adquisición de producto.
Adquisición de producto, que es, oye, dependo de conductores, ayuntamientos, tal.
Eso
no puedo
por un lado,
fabricar piezas.
Ya. Exacto. Tenemos que dependemos de que nos traigan coches o de conseguir coches. Y para conseguir coches, principalmente necesitamos pulmón económico.
Ah, ¿cómo? ¿Por qué?
Porque si queremos conseguir coches buenos, normalmente son los que vienen de las aseguradoras o de las subastas. Es decir, un coche que viene de ayuntamiento es un coche que lleva, pues, un año abandonado en la calle, cristales rotos, tal, no sé qué, y es un coche viejo que está putrefacto.
Depende de qué tipo de piezas te traigan.
Exacto. Tenemos diferentes calidades de producto, ¿vale?
Vale.
Entonces, sobre todo,
o sea,
lo que viene
de... los mejores
de...
es aseguradoras.
Sí, o siniestros. Algún cliente que nos viene directamente con su vehículo y nos dice, oye, he tenido un siniestro, la aseguradora me ofrece tanto, ¿cuánto me ofreces tú? Entonces, aquí necesitas pulmón económico para poder adquirir mejor producto.
Vale.
¿Vale?
Perfecto.
Entonces, lo primero es adquirir el producto de calidad, ¿vale? Pero claro, está muy bien tener pulmón económico y poder conseguir coches buenos.
O sea, hay un desfalco ahí de caja. O sea, es decir, si tuvierais dinero, o sea, pero si tuvierais las matemáticas bien hechas,
¿sí?
¿Podríais apostar más? ¿O a veces es un poco jugártela a comprar un coche y ver qué piezas están ahí bien?
A ver, es jugártela un poco porque no sabes exactamente lo
pero
que has podido
media,
aceptar.
Más o menos.
Pero sí que por intuición, sobre todo por experiencia del sector, oye, mira, este es un coche bueno, tiene salida y además motor y caja de cambios bien, pues tiramos.
El cuello de botella del dinero suele ser un cuello de botella, y a ver, pero si tienes el modelo negocio muy claro, no suele ser tan problemático. Es decir, si tú supieras que coges una pieza y más o menos sabes en cuánto tiempo la vas a vender.
Correcto.
No puedes coger un crédito y decir, vale, yo tengo mis números claros.
Eso sí, pero sigue siendo un cuello de botella que tienes que suplir con un crédito.
Vale.
Es decir, a pulmón o a respiración así como inmersión sin botella, es un cuello de botella. Sí. Ahora podemos buscar oxígeno, ¿vale? Pero esto encadena con otro cuello de botella mucho más importante, que es la manipulación de estos vehículos. Porque si tú adquieres un vehículo, digamos que nos hemos gastado 5.000 euros en un coche X, uh-huh, y lo guardamos en la campa durante 6 meses sin manipular, es decir, no inventaríamos las piezas, no las cargamos en internet, no les hacemos fotos, etcétera, no se va a vender.
Claro.
Entonces esto es otro cuello de botella.
Que es personal.
Personal. La mano de obra que...
El cuello de botella que casi todas... Sí. Las empresas tienen personal cualificado o
cualificadísimo tiene que
cualificadísimo.
Ser.
Cualificadísimo.
Sí. Es decir,
complicado.
Sí, ¿por qué? Porque tú le dejarías, vamos a poner el ejemplo más top, ¿no? Imagínate que tienes un Ferrari. Uh-huh. ¿Le dejarías a una persona inexperta que te desmontara las piezas de un Ferrari?
No.
¿Y después darías la garantía sobre estas piezas? ¿Vale? Sí, se puede hacer, pero preferimos
tener la... Tiene que ser gente
la...
que sepa, o sea, que sean mecánicos.
Exacto, sí, total.
Vale.
Vale. Y mecánicos poco cualificados son los que se encargan de hacer esto de aquí, la descontaminación y el achatarramiento, lo
vale.
que es producto...
O sea, hay como
que
dos tipos de personal, el sí. cualificado, que es para desmontar lo que son Ferraris, coches, ¿no? Por así decirlo, de gama alta, bueno, en general los coches, y luego sí. ya es el siguiente proceso, que
bueno,
es la
antes primero el de descontaminación, pero hay muchas veces que algunos desguaces lo tienen en serie... Es decir, primero descontaminan, luego hacen tal, 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 y después hay otros que trabajan directamente, entra coche en el elevador y se manipula todo directamente ahí.
Vale, perfecto.
¿Vale? Pero generalmente acaba siendo la misma figura la que hace todo.
¿Cuáles han sido los problemas de no encontrarlos, rotación alta?
Rotación alta, sobre todo. Yo te diría que es una... Y yo lo he hecho desde pequeño, desde que tenía 12 años. Yo los veranos eran saltar de coche en el desguace y romper cristales, hasta que con 18 años era un operario más. A mi
claro.
nivel, pero era un operario más, ¿vale? Y el caso está en que no es una profesión agradecida. En verano pasas calor, en invierno pasas frío, a no
claro.
ser que estés dentro de una nave, ¿no? Pero vas sucio, tienes a veces que tocar algún coche que... algún accidente, alguna cosa... No es agradable y estás de pie todo el día, tienes que hacer algo de fuerza física porque, bueno, no es estar sentado en una silla en una oficina tecleando. Entonces, bueno, hay muchos candidatos o muchas personas que...
una vez están dentro, en un mecánico normal
prefieren irse a un taller, sí. Claro, y yo taller, hago cuatro reparaciones. Ojo, que no le quito mérito, ¿eh? No, pero están más cómodos.
Sí, claro, sí, sí. O sea, tienes un personal calificado que además, o sea, encima a esta gente hay que pagarle bien.
Hay que pagarle bien y
O sea, que tengan un incentivo, que no vayan a un taller normal y corriente.
Exacto. Pero claro, a igualdad de condiciones económicas, se van a un taller.
Claro.
Entonces llega un punto en el que también está la fricción, que el otro cuello de botella es cómo le puedes remunerar sin tener los recursos suficientes para remunerarle como se merece.
Claro. A ver, el problema al final es un juego matemático, es tener muy bien claro los números de la adquisición de las piezas, el saber qué salen, pero aún así es complejo, es arriesgarte a que de repente cojas más personal, no se vendan las piezas, se te quede dinero parado.
O por ejemplo tienes picos de producción, más de producción, de entrada de producto, sobre todo a final de año, que es cuando la gente está pendiente de uy, uy, que me va a llegar el impuesto de circulación del año que viene. Entonces, diciembre es criminal a nivel de entrada de vehículos de poca calidad.
Vale.
Entonces tienes hipotecados a todos estos durante diciembre, enero y febrero haciendo coches que no te producen calidad de piezas, sino que van a chatarra. Que también es parte del negocio, pero nos queremos focalizar en este de aquí.
O sea, realmente también hay estacionalidad en este negocio. O sea, hay momentos donde cuando entran y no se pueden dejar los coches parados y los procesándolos.
Por ley tenemos 30 días para manipular el coche.
Wow.
Es decir, para descontaminarlo. Después tú lo puedes guardar en la campa con las piezas y tal. Pero a nosotros lo que nos interesa a nivel de negocio no es descontaminar, es sacar piezas.
Es lo otro.
Y para sacar piezas tienes que pasar por aquí.
Vale.
¿Vale?
Pues
y después,
está claro.
Perdona, y después estacionalidad, sobre todo en agosto, es cuando los mecánicos cierran, por lo tanto no se hacen tantas reparaciones, tenemos menos ventas.
O sea, tenéis dos tipos de estacionalidad. Uh-huh. La parte de venta por cierre, simplemente, y luego la parte de entrada de producto.
Exacto.
Me queda claro. Esto es complejo. ¿Cómo lo habéis estado solucionando?
¿Cómo hemos podido?
Ahora, a día de hoy, nosotros tenemos problemas de personal serios.
Vale.
Serios. Por rotación de personal y por no ser capaces de encontrar o de dar con la fórmula de conseguir a la persona adecuada en el sitio adecuado que esté dispuesta a trabajar en este puesto. Es complicado.
Y esto, al final, cuando conseguís a alguien, el principal problema realmente no es dinero, ¿no? Es que llega un punto en el que se cansan.
Yo creo que sí. A ver, también puede ser el problema de dinero. Todos tenemos nuestras ambiciones personales, pero principalmente es que
trabajo
se cansan.
Duro.
Sí.
Vale.
Sí, sí, sí.
¿Qué más? ¿Qué más cuellos de botella tenemos?
Vale, cuando pasamos ya a la manipulación de piezas, es decir, estamos desmontando, el personal ha desmontado las piezas, entra otro problema también de personal, que es personal cualificado para clasificar estas piezas.
Vale.
Nosotros cuando desmontamos una pieza, lo primero que hacemos es identificarla. Bueno, antes se ha comprobado la pieza, la identificamos, la limpiamos y se inventaría, ¿vale? Para inventariarla hacemos fotografías de la pieza, buscamos la referencia de la pieza, que normalmente la tienen en una especie de etiqueta, y si no, tenemos programas especializados en los que con el número de bastidor, que es el DNI del vehículo, con este podemos buscar la referencia que tiene esa pieza de fábrica. Entonces lo ponemos en nuestro sistema también la referencia, buscamos la manera de poner las observaciones, porque si nosotros queremos vender por internet una pieza usada, y vuelvo a poner el ejemplo del vaso, y resulta que el vaso tiene una grieta aquí,
sí,
yo te tengo que hacer fotos de esto y además te lo tengo que decir, para que no tengas sorpresas negativas cuando recibas la pieza.
Vale.
Vale. Entonces entendemos que es un recambio usado y que puede tener desgaste, pero te tengo que especificar muy bien lo que vas a recibir. Y después ya viene el hecho de poner precio, que ahí fluctúa en función del mercado. Y aquí entra todo el tema automatizaciones que estoy desarrollando, uh-huh, que lo que hago es, con las referencias que sacamos, buscamos precios de mercado, disponibilidad de piezas, máximos, mínimos, con percentiles después acabo sacando los extremos, y con esto tengo una calculadora hecha con un pequeño algoritmo que hice, que me calcula el precio en función de la calidad de la pieza.
Vale.
Vale.
Pero entonces esto, ¿es un cuello de botella o está solucionado ya?
Está solucionado, pero nos falta más personal, que es diferente cualificación que este de aquí.
Es otro tipo de personal.
Sí, exacto. O sea, tenemos dos cuellos de botella de personal.
También diríamos que es cualificado. O sea,
sí, tiene que ser cualificado, obviamente. Claro. Pero no tiene que ser un mecánico, porque un mecánico no quiere estar echando fotos a un coche, a unas piezas. Pero sí que tiene que saber identificar las piezas.
Más personal.
¿Cómo he solucionado yo esto a día de hoy?
¿Cómo lo has hecho?
Con personal en remoto. Una de las cosas que tenemos es la dificultad de las personas de venir físicamente.
Claro.
Entonces lo desgrané todo y dije, vale, ¿qué es lo que necesita hacer una persona físicamente con la pieza y qué puede hacer una persona en remoto? Vale, la persona que tiene la pieza, lo que tiene que hacer sí o sí es hacerle las fotos.
Y luego la otra...
Lo otro, entonces, con estas fotos, lo que hacemos es, tenemos todas las piezas precargadas en el sistema, uh-huh. con un despiece teórico que hacemos del vehículo, cargamos todas las fotos en una carpeta y tengo personal externo que lo que hace es coge estas fotos y las va cargando en cada una de las piezas. Y la persona que hace fotos con la que carga las fotos se comunica única y exclusivamente por fotos.
Vale.
Es decir, si tienes aquí un desperfecto, le pones alguna cosa aquí para que se marque el desperfecto. Y el otro es el que se encarga de poner observaciones, de buscar referencias, de poner precios, etcétera.
Y esto más o menos está funcionando.
Esto está funcionando muy bien. De hecho, ahora tenemos el problema de que no estamos generando las suficientes piezas con estos para suplir el personal
entonces,
que tenemos
digamos
ahí.
Que es un cuello de botella que ya está más o menos solventado. Uh-huh. El cuello de botella más bestia que tenéis ahora mismo es este.
Es este, sí.
Lo otro, más o menos bien.
Sí. Hubo la época en la que teníamos este solucionado y este era el cuello de botella. Teníamos montañas de piezas sin clasificar.
Es muy curioso cómo funcionan los negocios, ¿eh? Porque al final es ir desbloqueando...
Sí, total.
Ese, o sea...
Total.
Y, claro, pero si tuvierais varita mágica, ¿no? Esto siempre lo digo, varita mágica, esto se soluciona, ¿cuál sería? ¿La entrada de...?
¿Si pudiera solucionar uno?
No, sigo. Si esto ya estuviera solucionado, ya tienes personal cualificado. El siguiente sería... Para seguir escalando, la entrada de piezas. ¿La venta no es un problema?
La venta como tal no es un problema porque nosotros de lo que... Esta parte de aquí, ¿sí? El personal que se encarga de manipular las piezas es el que hace la venta indirectamente. Porque cuanto mejor clasifiques una pieza, cuanto mejor la referencies con su referencia correcta y mejores fotos tengas, es más susceptible de que la persona que está buscando esa pieza te encuentre por la referencia y con las fotos diga, hey,
o sea, al solucionar esto... También desbloqueaste bastante esta parte.
Muchísimo.
Entonces, claramente, vuestro problema ahora es este.
Sí, total.
¿Qué podrías hacer para solucionar esto? O sea, dame como 4 o 5 soluciones que digas... A ver, una está clara y es poner mucho más dinero sobre la mesa.
Esta es la primera. La segunda yo te diría que es cultura de equipo.
Vale.
Bueno, cultura de empresa, más bien dicho.
Que entiendan a dónde están remando, ¿no? Porque si yo remo en un trabajo duro y solo por dinero, tan temprano... Uh-huh.
Exacto. Yo diría que este es otro.
¿Incentivo por desguace?
Estamos trabajando en eso. Estamos intentando...
Porque si yo digo, oye, si hago más coches y tal, me voy a casa y me siento parte del equipo...
¿Cómo cuantificas o cómo defines la calidad de la cantidad que ha desmontado? Porque yo te puedo desmontar muchas piezas arrancándolas. No, oye, necesito que sean de calidad. Pero ¿cómo demuestras esta calidad si este... ha revisado las piezas y las ha hecho bien, pero resulta que 6 meses después, cuando vendes esta pieza que la tenías en el almacén, la pieza estaba rota. Pero claro, este es el que te ha dado la validación, porque es personal cualificado, pero como ha querido ir mucho más deprisa, es igual. El vaso está roto, lo pongo igualmente.
Claro, porque esto a lo mejor tarda en vender la pieza, yo qué sé.
Seis meses. Sí.
¿Y no hay una forma de que esté incentivado por que la pieza esté bien?
Sí.
Y que hacerles partícipe de que ya, yo qué sé, que tengan un panel y que en su casa, después del día de curro, se conecten y vean cómo va su mini tienda, ¿no? O sea, que sean partícipes de, oye, se acaba de vender una pieza. No, o sea, a mí me motiva mucho el ver, hay una nueva venta.
Sí, total.
¿Sabes? Que digan,
total. Es dopamina
pura. La venta que yo, esta pieza la saqué hace 6 meses.
Pero claro, a lo mejor 6 meses después... le tienes que remunerar ahora. Es decir, él necesita el dinero ahora, el incentivo, y el delay de la evaluación que haces.
Claro.
¿Le estás engañando y le estás remunerando menos de lo que se merece? ¿O te estás engañando tú como empresa y le estás remunerando más sin saber que después a lo mejor no ha hecho bien el trabajo?
Pero la remuneración no puede ser, oye, un fijo y cuando se venda la pieza te damos ese mini porcentaje.
Esta sería muy buena, ¿eh? Esta sería
porque
muy buena.
Porque no le pagáis en fijo ahora.
Sí, es todo en fijo.
Pues le ponéis un fijo, pero le das un bonus cuando se vende la pieza si está bien.
Esta sería muy buena.
Y aunque tarde al principio 6 meses, cuando se venda la pieza, le llega una notificación
Es una especie de stock option. Si te vas, pierdes este beneficio.
Claro, esto no lo había ni pensado así, pero no es mala.
Así, sí.
Hombre, es verdad, acabas de convertir 6 meses de tiempo en un
coste
quédate.
De oportunidad. Porque si me voy a los 5 meses, no sé
eso,
si...
Y eso se lo pones en contrato. Oye, tienes 30 piezas que se están a punto de vender, ¿te quieres ir?
Yeah. Sí, sí.
No, te falta ni que se lo digas así. Él lo va a pensar, va a decir, hostia, que tengo aquí...
¿Cómo le llamaban esto? El sunk...
Sí, el coste hundido.
Sí, el coste hundido, esto. No coste de oportunidad, sino coste hundido.
Le hacéis partícipes. de,
esta es muy buena, ¿eh?
De las piezas. Es decir, y que ellos tengan algún panel o algún sitio donde poder ver cómo va su mini tienda.
¿Cuántas piezas he producido?
¿Cuántas piezas he producido? ¡Hostia, acabo de vender una! Y además, hay una cosa que has dicho muy guay que a ti te ha hecho ilusión, que es el de vender una pieza a alguien de Madagascar.
Correcto.
Que él sepa que está ayudando a un tío en Costa Rica o en Madagascar o en no sé dónde, en Japón, y que esa pieza que él desmontó hace 6 meses se acaba de vender a un tío de ahí que lo va a usar y le va a dar un cariño a su coche y le va a hacer ilusión.
También es un poco de RSC, ¿no? Es decir, hostia, estoy ayudando a... Bueno, que vale. mi trabajo tiene...
Tú hablabas de cultura, ¿vale? ¿Qué es la cultura? Uh-huh. Oye, estáis dando segundas vidas a piezas de coche. Esta gente es mecánico, entiende que le gusta el coche, le gusta que la
sí,
gente...
Sí, 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 total.
Entonces, no sé. Yo es por tirar ideas es que a lo bueno. mejor pueden servir y, oye, que tengan un panel suyo, que vengan. Yo me sentiría un poco más parte, ¿no? Y encima un beneficio extra de, oye, este mes te han caído 180 euros de las bien, piezas bien. Que desmontaste.
Sí, 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 total. Bueno. Es buenísima, ¿eh?
Ahora y otra opción para desbloquear esto es también, no sé si lo habrás pensado, pero usar esto. O sea, tus redes sociales no deja de ser algo que puedes decir, hey, estoy buscando gente que venga aquí.
Bueno, he hecho dos, de hecho.
Y venid aquí y haced vídeos vosotros.
Haced vídeos vosotros.
Claro, que soy el del desguace y esta semana he vendido una pieza, o sea,
me
he vuelto famoso.
Esto.
O sea, de alguna manera, en el ADN de tu empresa está el que te reconozcan, el que estás creando contenido.
Sí.
Hoy en día hay mucha gente que le gustaría también ser reconocido y estar aquí y dar cultura, ¿no? La cultura empresa podría ser crear contenido. Estoy desmontando piezas, mírate esta pieza, hoy me he encontrado esto. Que...
Es decir, que los mismos mecánicos fueran creadores de contenido.
Claro, les construyes la identidad de ser creadores de contenido, están haciendo contenido también para la empresa, uh-huh. se vinculan más al taller, les puedes poner incentivos hasta por si hacen un vídeo viral, ¿no? O sea, al final es incentivarlos y hacerles parte. Hostia, de es, socios.
Es algo en lo que es think outside the box total esto, ¿eh?
A lo mejor no funciona, ¿eh? O sea, las ideas locas
a veces no
funcionan.
También es verdad que...
Y muchos a lo mejor no quieren hacer vídeos.
Hay mucho curioso después de, oye, quiero venir al desguace a ver qué dicen. No, si al desguace no puede entrar nadie por seguridad. Sí, sí.
Pero podría ser algo interesante, es decir, si encuentras a alguien que le gusta hacer contenido, porque tú al final tienes un plató de televisión extraño.
Total.
Es decir, yo hago un vídeo sobre coches en mi casa y es difícil que me pille las views que te puede pillar mostrando un desguace.
Claro, tienes dos coches apelotonados, un coche siniestrado.
Hoy me toca desguazar un Ferrari. Yo quiero ver ese vídeo.
Claro.
¿Cómo vas a desguazar?
He planteado hacer vídeos, sobre todo vídeo en contenido largo, de el proceso de desmontaje entero de un vehículo desde que entra hasta que tenemos las piezas. Pero nunca me he parado a producirlo por falta de tiempo, falta de motivación, tal vez, porque no es.
Pero
lo
tú
que
además
más...
eres bueno enseñando a la gente a hacer contenido. O sea, eres bueno explicando las estrategias de cómo tú lo has hecho. Entonces, quizá hay un perfil de persona que es mecánico, ¿no? Vamos a imaginarnos el perfil perfecto cualificado, ¿no? Es mecánico, no le importa tanto pegarse el tute de estar en el desguace, le apetece tener marca personal, le apetece ser conocido, no por el dinero que pueda ganar, sino por, oye, me gusta que la gente reconozca mi trabajo, me gusta crear contenido. Entonces, tú puedes hacer un llamamiento de, estoy buscando mi escuadrón de mecánicos que vengan aquí a sacar piezas, pones el incentivo de venta de piezas y pones el incentivo de vamos a crear los marcas personales.
Buah, eso sería muy bueno, ¿eh?
Y al principio, además, soy yo que os voy a traer el primer tráfico. O sea, yo con mis redes sociales voy a decir, hoy os voy a presentar a Marcos. Marcos está trabajando aquí con tal. Ir a seguirle que él os va a contar cómo desmonta un Ferrari. Entonces hacéis promociones con ellos y creas tu escuadrón de gente cualificada que además tiene incentivos por piezas y además crea contenido para la marca.
Es muy bueno. Una cosa que había pensado.
O incluso tú dices que cuando te contactan a ti por ManyChat o automatizada, de una forma automatizada, ya les dices, oye, habla con mi equipo de piezas. Si ellos también traen clientes de piezas, también se llevan de ahí por
montaje. Claro. Serían afiliados en este caso. O sea, actuarían como empleados y como afiliados también,
claro.
Para,
o sea,
el bonus.
Tienen el porcentaje de aquí, porcentaje de marca personal. Coño, a lo mejor de repente. Porque pagar a alguien más sin conocer cuánto negocio te trae es complejo.
Correcto.
Pero pagarle según el negocio que traiga es increíble.
Sí,
porque
total. Decir,
si tú me traes más clientes, yo te pago un referido. Y si tú me sacas mejores piezas, también te pago un extrita por aquí.
Sí, sí, total. De hecho, una rama mucho más simple de esto que había pensado es en hacer yo todo el contenido crudo que genero para después hacer mis vídeos, dejarlo público, bueno, público en alguna especie de repositorio, para que creadores que quisieran usar mi contenido, tipo lo que hacen, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo muy random, pero un Yados de, oye, tenéis mi contenido libre, lo podéis usar, y que pudieran hacer remixes de mi contenido para darle más visibilidad aún a...
Sí, eso es una posibilidad, es lo de, oye, yo hago un contenido largo y vosotros ir clipeándome y poniendo, usándolo, reaccionando. Sí, pero en tu caso, si no hay un incentivo muy claro, claro, Yados esto lo puede hacer porque como vende cursos de alto margen,
claro.
Puede poner un margen de beneficio de, oye, te pago el 30% si me traes un referido.
Pero creo que esta es la evolución de este planteamiento inicial.
Esto es más complejo, pero oye... Haz campañas de estoy buscando mi escuadrón de mecánicos y os voy a enseñar a hacer contenido. Si hacéis contenido, yo os pasaré el primer tráfico. Si vendéis a través de vuestro contenido, os pagaré referidos. Y si me desmontáis las piezas, os pago también por aquí.
Es buenísimo.
O sea, yo pondría todo... Porque por lo que me comentas, el único cuello de botella real ahora es este. Y es donde yo pondría todo mi esfuerzo creativo, todo mi esfuerzo de esto se tiene que solventar. Porque el resto...
Sí, si porque había piezas... uno aquí entre medias que te voy a explicar ahora y te explicaré cómo lo he solucionado. Pero sí, este es el más
¿cuál
crítico.
¿Cuál fue este?
Nosotros tenemos, cada vez que nos entra un pedido, tenemos que gestionarlo, ¿vale? Entonces, tenemos 4 almacenes distintos... Y en cada almacén pues tenemos un equipo que está trabajando, pero a veces es esta pieza tiene que salir desde este almacén porque es donde nos recogen siempre pues, el material pesado.
Sí.
Entonces, trabajábamos desde antes de que yo trabajara en la empresa con un formulario de Google Forms y un Google Sheets. Entonces, cada línea del Google Sheets era ese pedido en concreto. O esa consulta, es decir, nos han contactado por WhatsApp para pedirnos si tenemos una pieza X.
Vale.
Tenemos el vehículo en la campa de tal almacén, oye, operario de tal sitio, vete a mirar si tienes esto, devuélveme la información y tal. Y todo esto era muy manual. Hay programas de gestión, porque los ERPs de desguace son muy específicos y hay 4 o 5 que se van pasando los diferentes desguaces, ¿no? Pero no es muy intuitivo y vi un desguace que me lo estuvo explicando que trabajaba con Trello. Trello, vale. Trello, no sé cómo le llamas tú normalmente. Sí. ¿Vale? El método Kanban, al fin y al cabo. Y un tío que sigo por redes sociales, que se llama Eugeo Oller, me empezó a hablar de N8N.
Vale.
Y pillé y con N8N automaticé lo que es nuestra base de datos,
vale,
con las entradas de pedidos en tiempo real. Y entre ello creamos una tarjeta con toda la información de ese pedido.
Qué bueno.
Entonces, cada persona del equipo... ya sea de ventas, sea de atención al cliente, sea de operario o lo que sea, tiene su perfil y ve exactamente lo que tiene que hacer. Entonces, esa tarjeta se va moviendo en función del punto en el que está, todo con checklist, y en lugar de tener que estar escribiendo y tener que estar buscando entre 1000 líneas de Excel, tú ves en tu tablero lo que tienes que hacer en ese momento. Marcas las tareas que has hecho, además las tareas las tienen ya puestas sin... posibilidad de error más que puede ser un error humano y se va moviendo en función del proceso en el que está. ¿Con esto qué hemos conseguido? Inmediatez, porque antes se gestionaban los pedidos de manera manual. De, ay, ha entrado un pedido, lo relleno el formulario y lo envío. A lo mejor hasta al cabo de 3 horas de empezar a trabajar no se había procesado un pedido que había entrado la noche anterior.
Sí.
Ahora llegan por la mañana y los operarios ya tienen lo que tienen que hacer. Hemos mitigado errores de tipografía.
Vale.
Hemos... tenido mucho más control de los KPIs de qué está haciendo quién y cuándo lo está haciendo. Y
bueno, has automatizado un montón de cosas que si no era...
Y ahora el siguiente proceso es... hemos integrado Chatbot, ¿conoces?
Chatbot.
Chat-W-O-T. Es una especie de interfaz para conectar WhatsApp Business mediante la API.
Me suena, vale.
¿Vale? Por ejemplo, hay respond.io, que con este hemos estado trabajando, pero la suscripción nos cuesta casi $400 mensuales y Chatbot lo tenemos costeado en nuestro... como
N8N.
Genial,
como N8N, vale. ¿Vale?
Entonces, ahora lo que voy a hacer es meterle ChatGPT o lo que sea a nuestro WhatsApp mediante N8N para que... pueda atender a los clientes en tiempo real, es decir, un cliente que un sábado por la noche se despierta y dice, quiero
tal pieza.
Esta pieza. Vale, ok, te comunicas con nosotros, consulta la base de datos, si tenemos la pieza le envía el enlace directo de la web y si no, le hace todo un seguido de preguntas para sacar toda la información que necesita para identificar la pieza, mira si tenemos el vehículo disponible en campa, consulta si tenemos la pieza.
¿Priorizáis sacar esa pieza?
Exacto.
Esto está muy guapo.
Es decir... consulta si ese vehículo tiene la pieza vendida o eliminada, y si no la tiene vendida o eliminada significa que es susceptible de estar todavía en el vehículo, genera una consulta para que el personal que tenemos en la campa de los vehículos consulte esto.
Vale.
Se va, mira al vehículo si tenemos la pieza, devuelve la información mediante Trello, porque esto ha generado una tarjeta de consulta de Trello. Tenemos dos tipos de tarjetas, las de pedido y las de consulta. Uh-huh. Responde, nuestra IA lee la respuesta y le dice al cliente, oye, ¿la tenemos o no la tenemos? Si la tenemos, ha cargado directamente la pieza en el sistema y le pasa el enlace para que pueda comprarla, nosotros la desmontemos y se la sirva.
Que la pueda comprar estando en el coche, porque es verdad que hay otra cosa, me había pensado que cuánto tiempo, o sea, a lo mejor tenéis cientos de coches o decenas de coches que tienen piezas, pero que aún no habéis podido desmontar, que lo habéis hecho la descontaminación y tal, pero aún están ahí.
Y lo que estamos haciendo, y el último año ha sido una locura con esto, es hacer despieces teóricos de los coches y hacer las fotos con las piezas montadas en los coches. Es decir, inventariar los coches que todavía no tenemos manipulados,
vale.
Los hemos premanipulado, de manera que estamos vendiendo piezas que todavía no se han desmontado. Y esto es...
Asumiendo que la pieza está bien...
Bueno, las revisamos... Es decir, sobre todo lo que revisamos son piezas de chapa, de carrocería, etc.
Vale.
Entonces, una puerta que tú ves que, vale, pues la puerta está bien, que funciona todo, que de chapa está bien y tal, tiene algún desperfecto, pues nos la pueden comprar montada. ¿Qué nos ayuda esto? A tener que evitar desmontar un coche entero con el personal que es escaso.
Vale.
Para poder clasificar la pieza.
Eso está muy guay.
Vale. De hecho, ahora me ha recordado una cosa de aquí, volvemos como muy atrás.
Y antes de seguir, vale. Si ese cliente os... De repente veis que no tenéis la pieza,
¿sí?
¿No tenéis forma de tener como un afiliado con otra empresa que pueda tener la pieza y siempre decís que tenéis la pieza y ahí luego ya veis cómo lo mandáis?
Ahí es donde quiero ir, es decir, esto ya será el siguiente eslabón. Todo esto que te he explicado solo está desarrollado
hasta... Porque en el fondo sois, o sea, tenéis varios negocios, está toda esta parte, pero la parte de la venta es un e-commerce de piezas de coches.
Totalmente, totalmente. O sea,
que tenéis un desguace donde vosotros sacáis piezas, pero que podéis, ¿sabes? Donde más margen sacáis es de...
El dropshipping de piezas.
El coche que se ha estrellado y resulta que os lo trae a vosotros y ahí sale casi gratis la pieza, pero podéis comprársela a otro y venderla con un pequeño margen.
Exacto. Dices, hostia, sale gratis y la gente tiende a funarme mucho por aquí de, es que... Os hacéis de oro a costa de los coches ya, pero ¿quién descontamina? ¿Quién tiene personal?
No,
¿quién
gestiona todo esto? Bueno, sale gratis.
Sí, sí, sí.
Sale
la adquisición
barato,
de productos, sí.
Sí, pero claro, que todo esto es un personal, que nos, como estamos viendo, el gran cuello de botella es el personal.
Sí, total. Y lo que estabas diciendo es, bueno, hasta ahora solo tenemos desarrollado hasta la automatización de los pedidos. Ahora, de hecho, esta mañana me ha llegado la confirmación del informático de que ya tenemos instalado en nuestro servidor el chatbot. Por lo tanto, el pistoletazo a la que salga de aquí es empezar a gestionar todo lo de la IA esta. Vinculándolo con lo que decías de, si no tenemos la pieza disponible y no tenemos vehículo, ir a buscar a otro desguace o a otro asociado que podamos tener, el siguiente eslabón será este, que esta IA misma se vaya a buscar a los otros desguaces si tienen esa pieza en concreto. Es decir, primero miramos en casa. Que no la tenemos, vamos a buscarla fuera. Oye, te la he encontrado, sale por este precio, te la puedo tener para tal día o te la puedo enviar por tal día. Entonces, estamos haciendo el servicio de lo típico, el rastreador de los seguros.
Sí, sí, sí.
Pues lo mismo con las piezas. Y este sería la utopía mía que voy a intentar desarrollar, de decir, vale, estoy intentando darte una solución o visto desde la parte empresarial, vender... Mientras estoy cenando un sábado por la noche con mi pareja.
Es brutal. Y esa es la forma de escalar realmente, incluso que este cuello de botella no sea tan importante. Porque al final, si tenéis la pieza bien vosotros, si no...
Exacto.
Luego ya, fíjate que cuando hagas eso y solventes un poco esta parte, el cuello de botella volverá otra vez a la venta.
A la adquisición de clientes.
Claro, porque si tú ya has solventado la parte de, oye, me da igual si tengo la pieza yo o no, volverá otra vez aquí... Pero aquí en el fondo tienes ventaja competitiva por toda la parte de redes sociales.
Claro, aquí competimos con gigantes que son estas plataformas de e-commerce. Pero si yo puedo tener mi ejército de soldaditos que confían en mi empresa, aquí es donde les tenemos que meter caña.
Claro.
Porque les estamos... Saben que ellos vienen aquí, les ofrecemos una solución viable a un precio más reducido e inmediata y nosotros como empresa estamos teniendo una disponibilidad mucho mayor de ventas.
Súper. Pues yo creo que me ha quedado clarísimo.
¿Sí?
Es un negocio... Fascinante. La primera vez que empezaste a contármelo dije, hostia, esto tiene más capas de lo que parece. No sé si hay algo más que nos estemos dejando.
Aquí había una cosa y es que otro factor añadido a los beneficios que recibe el cliente, aparte del precio y de la inmediatez, es que muchas veces, imagínate que tienes un choque y se te rompe la puerta del coche. Tienes que cambiarla. Si tú la vas a comprar nueva, tienes que comprar la puerta, el elevalunas, el cristal, la botonera, la maneta, el tapizado de la puerta. Sí. En cambio, nosotros podemos proveer de la puerta ya montada que sea un plug and play. Es decir, te vendemos la puerta y tú la cambias, sacas la tuya y metes esta sin tener que incurrir en gastos de montaje, etcétera.
Vale, o sea, tenéis piezas, tenéis producto que no
ensamblado.
Tiene, que no tiene
exacto.
La casa oficial.
Por ejemplo.
Vale, o sea, tenéis piezas raras. Por
muchas veces nos dicen, joder, pero es que esta puerta nueva vale lo mismo. Imagínate una puerta de 500 euros, uh-huh. pero es que nueva me vale 500 euros. Ya, pero nueva te viene pelada y nosotros te la entregamos del mismo color que tu coche.
Claro, vale. Que en el fondo es más caro.
Un ejemplo muy...
Sí, perfecto. Muy bien, pues oye, Bernat, ha sido un placer. Te dejaremos también las redes sociales. Quien quiera conocer más sobre este mundo, si alguno que está viendo esto quiere la parte de la marca personal y está cualificado para aquí, que te hable, porque ¿dónde está el desguace?
En Mataró, Barcelona.
¿En Mataró?
Sí.
Pero sí, o sea, buscáis gente que venga a Mataró a trabajar.
Claro, buscamos gente que físicamente... Bueno, tenemos desguace en Mataró y en Barberá del Vallès y buscamos gente que venga presencialmente.
Ahí.
Es decir, me encantaría poderos enviar los coches por Bluetooth y que me devolvierais las piezas clasificadas, pero es complicado de momento.
Y si alguien también... Oye, estás abierto a hacerlo de la marca personal. O sea, si a alguien también le interesa todo este mundo y entrar contigo aquí, pues que te contacte. Pues nada, Bernat, ha sido un placer.
Muchas gracias,
de verdad. Y a vosotros ya sabéis, suscribiros y nos vemos en el siguiente.
Chao.